Señor Ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Señora Embajadora de Nueva Zelanda en Chile, doña Linda Tepuni. Señor Gobernador Regional de Los Lagos, don Patricio Vallespín López. Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Osorno, don Emeterio Carrillo. El Alcalde de la Comuna de Puerto Octay, don Gerardo Bunker. Al Alcalde de la Municipalidad de San Juan de la Costa, don Bernardo Candia. Señora Delegada Presidencial de la Provincia de Osorno, doña Claudia Pailalef. Señores directores regionales y provinciales de servicios públicos, autoridades eclesiásticas, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden, señor presidente de la Asociación de Ferias de Ganado de Chile, representantes de organizaciones gremiales, señores integrantes del Consejo Directivo y socios de la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno, SAGUA AG, distinguidos expositores que nos acompañan, empresarios del agro, la industria y el comercio, representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. Todos los socios de SAGUA AG y su consejo directivo, compuesto por las directoras señora Adriana Mor, Pauline Engler, Karen Bundelig y los señores Ricardo Montesinos, Cristian Parra, don Jorge Momber, don Gerardo Evia, don Joaquín Bieber y quien les habla, Sergio Biller, les dan la más cordial de la bienvenida. Muchas cosas han pasado desde la última vez que un presidente de este gremio centenario dio el vamos a nuestra SAGUA FISUR. En el año 2019, la violencia de unos pocos se sobrepuso a las justas demandas de miles de chilenos y nos obligó a suspender este evento por razones de seguridad. El año 2020-2021, la pandemia puso de rodillas a todo el mundo, nos marginó de la oportunidad de reunirnos para construir el mágico puente entre el campo y la ciudad. Hoy, en el inicio de estas palabras, quisiera rendir un homenaje sencillo a gente sencilla como nosotros, que hoy ya no nos acompañan y que han partido silenciosamente y sin el homenaje que merecían producto de los aforos y la pandemia. Les quiero pedir que nos acompañen y se pongan de pie con un minuto de silencio para recordar a los socios, señores don Héctor Kemp, don Ricardo Mor, don Alejandro Cahuac, don Ricardo Velázquez, don Lupercio Richards, don Hugo Soto, don Claudio Mujica, don Horacio Carrasco, don Alfredo Bolaña, don Pablo Rue, don José Schmidtmeister, don Fernando Caim, don Jorge Monbercaim, don Oscar Carle, don Enal Ladman, don Eduardo Schilling, don Eduardo Caim y la señorita María Cecilia Carrer, con quien compartimos, tuvimos la suerte de compartir el consejo directivo. Muchas gracias. Cada uno de estos hombres y mujeres aportó decididamente para el desarrollo de nuestra agricultura. Vaya para ellos nuestro recuerdo y nuestra gratitud eterna. Quiero aprovechar este estado para hacer un llamado a los gremios, a las asociaciones gremiales y a los jóvenes de nuestro país. Mucha red social, pero de repente es aquí donde hay que estar. Nosotros necesitamos a los jóvenes, necesitamos en todas las asociaciones gremiales. Cuando Chile anduvo trastabillando, las asociaciones gremiales fueron las que lo pusieron de pie. Hay que participar. El llamado es a no ser un espectador, sino ser partícipe de las muchas y muchas asociaciones gremiales que tenemos a lo largo del país. Nosotros tenemos todas las facilidades para que así sea. En las organizaciones gremiales trabajamos ad honorem. Nadie percibe un duro por esto. Pero lo hacemos con mucho gusto porque trabajamos por todos. En la gente del campo, en la gente de la ciudad, hacíamos la diferencia. Cuando de repente el ternero valía 600 pesos acá en Chile y a raíz de distintos tratados llegó a valer 1.800 para una familia pequeña que tiene 5 o 6 vacas, le hace la diferencia. Ese es parte de nuestro quehacer. Mucha gente lo desconoce. Aportamos a instituciones de beneficencia también. Parte de la recaudación de este evento va en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Osorno. Así que el llamado es a aportar con un granito su tiempo, un granito su familia, para aportar en nuestras asociaciones gremiales que tanto y tanto nos necesitan. Al final es trabajar por nosotros mismos. Así que eso no más quiere decir. El año 2018 se había desarrollado la última edición de FISUR. Ha sido un paréntesis de 3-4 años que nos hizo crecer como gremio, unirnos en espíritu y comprender el enorme valor que tiene para las personas y la producción de alimentos. Nuestra exposición de Sago representa no solo un espacio para el intercambio comercial de bienes y servicios, arraiga en su esencia los valores más desinteresados de nuestros socios fundadores, entregando tiempo y dedicación para que cualquier persona, ya sea agricultor o visitante, pueda empaparse y enorgullecerse de nuestro avance genético, animal, de los cultivos, innovación en alimentos y maquinaria. Y es así como el mundo gremial cobra sentido, una completa entrega personal por el bien común. Aprovecho aquí a agradecer a mi Andrea y a mis tres hijos por el tiempo y la comprensión que entregan a esta diaria labor en beneficio de muchas familias y seguramente familiares de ustedes también. También quiero agradecer en nombre propio al Consejo Directivo y los socios de nuestro gremio, al equipo de Sagua G, desde el más humilde hasta el más encumbrado, que nos permite con su trabajo desarrollar con éxito nuestra tarea. Sago, a partir de su nacimiento en plena Primera Guerra Mundial, en 1917, marcó un hito en el desarrollo tecnológico del agro. En la historia de este país hay un antes y un después, en la recuperación de graves crisis económicas, luego desastres naturales, que llevaron a la disminución de la productividad y al hambre en la región. Sago permitió hacer visible el agro en Chile. En 1930, los consorcios de criadores de la Prusia Oriental reservaron locales para exponer ganado fino. Más de 175 ganados vacunos llegados desde Alemania, de las razas Oero Colorado y Negro Holandés, cuyos descendientes hoy pueden apreciar en todo su esplendor los pabellones del recinto gracias al delicado trabajo de las familias de criadores, que hoy ya van en su tercera y cuarta generación. También ellos nos acompañan hoy día, al igual que sus antepasados. Quiero agradecer también a las personas que trabajaron en este recinto, muchachas del campamento Futuro 3 de Rahue, que también nos echaron una mano y también sienten suyo esta fiesta. Hasta la década del 40, gremios como Sago tenían silos para grano y oficinas en cada estación de ferrocarriles hasta la actual región de la Araucanía, tiempo en los que el sur del país surtía de papas, carnes, mantequilla y queso a todos los chilenos. Fue un tiempo de pujanza, en que los carros de trenes llevaban hacia el norte provisión de cervezas, harinas, legumbres y azúcar. 100 años después, señor ministro, producimos menos. En la zona del Gran Granero de Chile, producto de la violencia rural, hoy avanza el desierto. Tenemos menos animales que en 1926. Algo no está bien. La violencia rural, o llamando las cosas por su nombre, el terrorismo, ha crecido en el último decenio exponencialmente en el sur de Chile. La falta de voluntad política para el trabajo de las policías amenaza a que la situación fuera de control que sufre en la región de la Araucanía se instale definitivamente más al sur. En los últimos años han llegado otros delitos al campo, como el robo de insumos, maquinaria y, lo que es más grave, el asalto a la vivienda de las personas. Si bien se valora la existencia de una legislación en materia de vejiato, de poco va a servir si no se empodera suficientemente a las policías para que desarrollen con efectividad la prevención del delito y combate de este y de otros delitos. Señor ministro, ayúdenos para que la seguridad sea una prioridad para el Estado de Chile. Cada uno de nosotros posee un rol en nuestra sociedad. En el caso de los privados, debemos producir con conciencia ambiental, económica, laboral y ética. Por su lado, el Estado debe generar políticas públicas y aquí tenemos un serio problema, porque algunos que legislan, no todos, desconocen en gran medida cómo se producen los alimentos y crean leyes para aplicar en las zonas rurales con la mirada de quienes viven en la ciudad. Permítanme ilustrarle con algunas cifras. En este territorio, el sector silvoagropecuario da trabajo a cerca de 2 millones de personas en forma directa e indirecta, es decir, cerca del 12% del empleo de la región de Los Lagos. Los agricultores de nuestro país contribuyen con cerca del 50% de la carne bovina, 50% del trigo y el 80% de la leche que consumimos anualmente. En nuestra región se produce el 7% de la superficie nacional de trigo, el 7% de la avena, el 16% del raps y el 30% de las papas que consumen nuestros compatriotas. Además, en medio de estos bellos paisajes, se produce el 47% de la leche que se toma en Chile, el 28% del ganado bovino a nivel nacional, y se produce un 40% del consumo chileno de carne en vara. Orgullosamente podemos contarle que nuestros socios Sago contribuyen con el 20% de la leche y el 10% de la carne que se produce en este país. Por eso vaya nuestro reconocimiento para cada uno de estos hombres y mujeres que a diario trabajan para producir los alimentos de más alta calidad para todos los chilenos. El Estado se ha esforzado en segregarnos en grandes, medianos y pequeños, entre los del norte, los del centro y los del sur. Sin embargo, cuando reafirmamos desde esta tribuna que el agro y la ganadería no tienen tamaño, todos los trigos, desde el que produce un pequeño productor, una comunidad indígena o un predio de mayor tamaño, terminan en el mismo saco de harina y en el mismo trozo de pan. A las ferias ganaderas llegan todos los productores pequeños, medianos y grandes. La agricultura es, junto al comercio, el subsector más transversal de la economía. Ese es nuestro Chile. Un espacio próspero que tristemente ha relegado a los rubros tradicionales, que son los más equitativos en términos sociales y productivos, en una categoría de poco innovadora. Pero eso no es cierto. Los productores de alimentos innovamos, y mucho. Es cosa que después de esta ceremonia recorran el recinto ferial para poder darse cuenta. Por sobre todo, este sector está compuesto por hombres y mujeres valientes y esforzadas que trabajan con los ciclos de la naturaleza y enfrentan con habilidad y de acuerdo a la experiencia que se traspasa de generación en generación cada momento difícil que se le presenta. Nuestro sector está considerado con justicia como esencial. Durante la pandemia se mantuvo firme produciendo alimentos para los chilenos y el mundo. El campo nunca paró, y mientras haya chilenos nunca va a parar. Estamos enfrentando una crisis económica que afecta a cada uno de los habitantes de este país. La inflación, producida por factores externos como el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y por la fiesta del consumo alentada por la irresponsabilidad política pública de los retiros de fondos previsionales, hoy preocupa a los chilenos, especialmente a quienes vivimos en el sur del país, donde todo lamentablemente es más caro. Para los agricultores se ha elevado el precio de los principales insumos, ha subido el costo de la energía y se ha encarecido la logística, tanto para el abastecimiento interno como para las exportaciones. Señor Ministro, hoy no trataremos de dar lecciones de macroeconomía, no somos quienes, pero si le podemos pedir algo para salir de esta crisis económica con un país que será el que menos crecerá durante los próximos meses en la región, es que tenga una mirada de futuro como nación. Chile necesita y urge volver a ser competitivo con el mundo. Se requiere avanzar con determinación en materias de infraestructura y obras públicas. Hoy los productores de fruta de nuestro sur de Chile no pueden competir de igual a igual con sus pares de otros países, porque los caminos de tierra de ripio y los puentes de madera sin mantención en zonas rurales en las que trabajan no son aptos para el traslado y conservación óptima de su producción. Nuestro país tiene solo una carretera que lo cruza de norte a sur y que, a pesar de estar concesionada, carece de atención necesaria. Sin ir más lejos, aquí a 5 kilómetros de este recinto al sur, el puente sobre el río Ragua ha registrado al menos dos eventos de falla estructural con detecciones de fracturas en sus bases. Al parecer, la única solución dispuesta por la autoridad es poner conos para que los conductores disminuyan la velocidad en el tránsito del puente. Señor Ministro, señor Gobernador Regional, no esperemos a que ocurra una tragedia como la del puente Cancura, que cobró la vida de un joven trabajador hace ya 7 años. Y 7 años después, aún espera su reposición. ¿Por dónde circularán nuestros compatriotas? ¿Por dónde circularán nuestros alimentos? Nuestro país carece también de infraestructura portuaria que permita exportar nuestros productos. Recién en 2036 podríamos ver construido en Chile un puerto moderno y acorde a la actualidad del comercio marítimo internacional, que permita la utilización de naves de gran calado. Mientras tanto, nuestros hermanos peruanos avanzan. Ellos ya se calcula que para 5 o 6 años más van a tener un puerto para buques de gran calado. Nos ha alegrado mucho la aprobación del TPP-11 en el Senado, pero falta promulgarlo. De los 11 países del bloque, solo 2 no han firmado el acuerdo, entre ellos Chile, que fue uno de sus principales promotores. Cuesta entender el porqué de esta decisión, dado que esta alianza permitiría mejorar el acceso a 3.000 productos chilenos a mercados internacionales, de los cuales 1.600 son de nuestro sector, el sector silvo-agropecuario. Para ser competitivos también necesitamos igualar la cancha para quienes viven en zonas rurales respecto de quienes viven en las ciudades. Según los datos publicados entre el año 2020 por ODEPA, solo un 38% de la población rural tiene acceso a algún tipo de centro de atención médica, versus un 91% de posibilidad existente en las ciudades. La inequidad también alcanza y se da en materia de vivienda, porque solo un 60% de los habitantes de zonas rurales posee una casa en buen estado, a diferencia del 90% de quienes viven en las ciudades. En materia de agua potable, en zonas rurales solo un 55% de la población puede acceder a ella. Pero donde nos parece más preocupante la diferencia es en materia educacional. Solo un 54% de los habitantes rurales tienen acceso a un colegio para sus hijos en la zona en la cual viven y trabajan, a diferencia de un 97% de cobertura existente en zonas urbanas. En los campos aún existen escuelas multicursos. Y en tiempos que para estudiar y trabajar es necesario poder estar conectados a internet y telefonía, solo un 16% de la población rural tiene acceso a esta conectividad. Señor ministro, le quiero contar el caso de un socio de Sago, el señor Jaime Altamirano, que parece que lo vi por ahí. Ahí está. Él, bueno, como todos, con mucha fuerza creó sus hijos, tiene dos hijos, y su hija es profesora, Daisy. Daisy es profesora y ella quiso volver al campo. A la misma escuela que ella estudió y quiso dar algo de ella, retribuir a la sociedad. Daisy es profesora normalista, de básica, y llega a esa escuela y ella tiene que conectar a los alumnos de su teléfono a internet. Además, ella sigue en la escuela multicurso, ella le hace clase primero, segundo y tercero a este lado, se da vuelta, cuarto, quinto y sexto, al otro lado. Las oportunidades para nuestros niños y jóvenes que viven en zonas rurales son menores, como le estaba explicando, que las que tienen sus pares que viven en las ciudades. Y eso es uno de los factores principales de las masivas migraciones desde el campo a zonas urbanas. Por eso le pedimos al Estado de Chile trabajar en políticas públicas que tengan una mirada enfocada en esta desigualdad. Se necesita que quienes viven en zonas rurales sientan efectivamente que el resto del país sí se preocupa por sus condiciones de vida y por el futuro de su familia. Ahora, cuando se habla de concentración económica, les pido pensar y detenerse en la riqueza de nuestro agro. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, la agricultura chilena, el 94% de las unidades productivas corresponden a personas naturales. Tan chilenos como usted o como yo. No son megacorporaciones, son familias, son habitantes rurales que aman su tierra. Sin embargo, ¿cómo no preocuparnos si el 21%, dice este estudio, de los hombres y el 25% de las mujeres que trabajan en zonas rurales tienen menos de 49 años, solo una pequeña fracción? Y por otro lado, el 40% de nuestra población rural que hoy está produciendo es mayor ya de 65 años. ¿Por qué se van los jóvenes a las ciudades? Muchos de ellos se han formado en el área agropecuaria por el amor que le tienen a la tierra, pero aún así, sin embargo, se van a vivir a la ciudad. Es por falta de oportunidades. Los jóvenes sí tienen interés y cariño por la tierra y quieren innovar. Muestra de ello es que más de 600 estudiantes de liceos técnicos profesionales con especialidad agrícola se inscribieran en la Ruta del Conocimiento, que junto a la Corporación de Desarrollo del Sur, presidida por nuestro vicepresidente don Ricardo Montesinos Irumé, generamos para que estos días de muestra se conviertan en un aporte a la formación de estos jóvenes, de la mano del trabajo colaborativo con las principales empresas del sector. Cuando a los jóvenes se les otorgan oportunidades reales, ellos las toman y las aprovechan. La asociatividad ha sido una vocación permanente de este gremio, haciendo carne la frase de uno de nuestros fundadores, don Julio Bushman Fondesauer: juntos todos, separados nada, ya hace 105 años. De ello ha sido testigo la comunidad de la región, que ve en los años 30 el surgimiento de Decalo, la compra del frigorífico Ozono en la década de los 40, y el Instituto Agrario Adolfo Matei, que este año cumplió 90 años educando no solo a los jóvenes de nuestra tierra, sino a muchas generaciones de jóvenes de América. Yo tengo el orgullo de ser exalumno de la Fundación Adolfo Matei, mi padre también, y mi abuelo, el padre y mi madre también. En el siglo XXI, orgullosamente podemos dar cuenta del exitoso proceso de creación de la cooperativa lechera Campos Australes. En 2022 nos hemos embarcado en un programa territorial integrado de ganadería, gracias al gobierno regional que nos apoya, que preside nuestra directora Karen Bunderlich. Pero también, para poder ser competitivo, es necesario que podamos desmitificar el permanente choque que los conservacionistas plantean sobre la producción de alimentos. Nuestro gremio no está congelado en esta materia, sino permanentemente recibiendo el aporte de investigadores y transmitiendo estos conocimientos a nuestros socios en busca de las mejores prácticas productivas. Irresponsablemente se ha planteado que para solucionar los efectos del cambio climático se debe eliminar a los animales y los seres humanos para pasar a alimentarnos solo de vegetales. En Chile el sector agrícola aporta solo el 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero y el sector ganadero en específico solo el 5%, versus el 78% de las emisiones generadas por el sector de energía, cosa de la que nadie se acuerda. Los agricultores trabajamos con la naturaleza y para ella, trabajamos directamente con los ciclos de la vida, por tanto somos los primeros ambientalistas y los primeros animalistas. Pero el suelo es lo primero. Todos hablan del problema, apuntan con el dedo, pero nadie da la solución. Faltan obras civiles de generación de agua en nuestro país, para que las comunidades costeras, por ejemplo, puedan desalinizar agua en esta zona y para que puedan aprovecharse en riego el agua de lluvia. Pero los suelos requieren fertilización. Aquí llegamos al programa de suelos degradados, CIRST. Sabemos que la mayoría de las economías generan subsidios para la producción de alimentos, pero en Chile eso es mínimo. Existen muchos alimentos importados con los que no competimos de igual a igual. Lo sabían nuestros parlamentarios cuando firmaron el Mercosur. Para ello se creó un fondo de compensación de 500 millones de dólares, naciendo el CIRST. Desde allí a la fecha, cada año sufre mayores recortes de presupuesto, demora en la evaluación de proyectos anteriores y restricciones en la entrega del subsidio. Este año recién se están empezando a pagar con atraso y cuando el gasto ya debió ser asumido por nuestros socios. El problema es más grave en el caso de INDAP, que se calcula que una cobertura del CIRST será alrededor de un 20 o un 30% de lo necesario, lo cual sitúa a los productores más desposeídos en una situación gravísima que debe corregirse. Agradecemos el cambio que ha tenido el Ministerio de Agricultura en la tramitación de mercados de exportación en carne bovina. Recientemente la Corporación de la Carne de Fenacar generaron exitosos pasos con el mercado indonesio. El embajador de esta nación nos acompañará, llega el día de mañana, en Fisur y esperamos que ello permita abrir las puertas de este país a nuevos productores. Ministro de Venezuela, queremos y esperamos que usted sea un ministro que defienda con pasión nuestro rubro, que las mesas de sustentabilidad no se enfoquen solo en los esquemas de producción, sino que valide todos los sistemas productivos. Nosotros somos tan o más regenerativos que cualquiera. Cultivos, leche, carne, fruta y el sector fructal. Porque lo importante es el producto final, que es producir alimentos para nuestros compatriotas. Tome la bandera de los agricultores, señor ministro, le invitamos. Es urgente modernizar la ley orgánica de INDAP. Debemos cambiar los requisitos para ser cliente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, al menos en dos ámbitos. Primero, el monto de activos debe subir su techo a 10.000 UF, única manera de contrastar el alza de las contribuciones. También debemos cambiar los requisitos de entrada para que los jóvenes puedan ser clientes de INDAP. En esta región, solo el 3% de los clientes de INDAP son personas menores de 35 años. Quienes tienen un título profesional o técnico no pueden tener una segunda actividad para poder ser usuarios de INDAP. Debería premiarse el interés por emprender y trabajar. Señor ministro, necesitamos que el Estado confíe en el mundo rural. Somos gente sencilla, porque solo quien ha visto el campo con los ojos del alma puede entender que un productor que lo ha perdido todo en una mala cosecha se vuelve a encantar el año siguiente. Sí, porque el campo nos envuelve en un manto que transita constantemente entre la vida y la muerte, entre la abundancia y la pérdida. El campo es vida, por eso le invitamos a usted y a todos los que nos acompañan a participar de este nuevo pacto, un pacto por la abundancia rural. Por el amor a nuestra tierra, por el amor a nuestra diversidad, por el amor a nuestra gente, por el amor a los animales, por el amor a Chile. Gracias.